32 minutos de las 4 de la tarde, de las 3, si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, donde ha reaparecido hoy el presidente del gobierno en funciones. Y yo que me alegro después de 13 días. Pero fíjense, me alegro más de otras reapariciones. Isabel San Sebastián, muy buenas tardes.
Muy buenas, Nieves. Yo es como si no me hubiera ido porque te he estado escuchando este verano.
Y te ¿eras
traigo,
tú?
Éramos yo y otros muchos. Y te traigo muchos besos y cariños a ti y a todos los demás compañeros de radio, de muchos asturianos han abordado en la playa, en el pueblo, por mucha gente. Les oímos mucho.
Fíjate que no nos cita a los demás ni que la maten. No sé.
He dicho a otros muchos compañeros de radio, chico.
A todo el equipo de radio, que es el que hace posible este programa, y a toda la familia de radio. Si somos aquí todos una gran familia. Ketty Gará, también me alegro mucho de tu reaparición.
Encantada de verte, porque yo también escucharte, te he escuchado, te quejarás de verano.
Es verdad.
Siempre decimos el mito de los agostos secos, de ese
No, de eso nada. Pero fíjate, sí que me quejo de otra cosa, porque este gobierno nos dijo que nos iban a coger vacaciones en verano y sin embargo Pedro Sánchez ha estado 13 días desaparecido, Ketty.
Pero no
y
esperabas
encima,
otra cosa.
Bueno, ya lo sé, pero hombre, digo, alguna vez tendré que creerme las declaraciones que hace Pedro Sánchez.
¿Para qué?
Y claro, pues no.
Bueno, te las crees, pero te pueden durar 2 minutos.
Bueno, es verdad que las hizo Carmen Calvo. Sí. Es verdad, que no fue Pedro Sánchez, que fue la vicepresidenta del gobierno. Pero, oye, el presidente del gobierno reaparece hoy en Canarias. Al final, bueno, pues ha sido una visita de hora y media, 2 horas como mucho. Ha sobrevolado la zona. Al final se ha ido solo al puesto de mando avanzado. No ha recorrido ningún municipio, ni ha estado con vecinos, no vaya a ser que le pase algo, y ha cogido el, no sé en qué ha ido, ha cogido el avión, no sé si el Falcon.
Supongo que el Falcon, sin
ninguna duda. Y se ha vuelto al Palacio de la Moncloa. Damos por descontado que esta visita iba a ser así, o pensabais que al final, puesto que desde el Palacio de la Moncloa se nos dijo solo cobertura gráfica y al final ha atendido un poquitito a los medios de comunicación, hombre, yo esperaba que algo más iba a hacer.
Yo creo que ha ido tarde y mal. O sea, a mí me parece lógico que el presidente del gobierno, como todo hijo de vecino, tenga vacaciones, que conste. O sea, yo esto de que un político tenga que no descansar nunca.
Pero
no,
entonces
lo veo.
Dilo.
Pero es exactamente. Y entonces hay que asumirlo y decir, oiga, yo soy el presidente del gobierno, tengo mucho estrés, tengo mucha tensión y necesito descansar y ver a mi familia, como todo hijo de vecino, yo eso lo entiendo. Bien, es verdad que en la situación política en la que se encuentra España, pues el presidente del gobierno no está como para mucho descanso, pero en fin, que se tome unos días lo entiendo. Ahora bien, la magnitud del incendio de Canarias ha sido de tal calibre que yo creo que debería haber ido hace tiempo. Debería haber ido y luego a lo mejor haberse vuelto de vacaciones a Doñana o a donde fuera, pero debería haber ido y desde luego debería haber visitado alguno de los municipios afectados o todos ellos. Ir para soltar un rollo que hemos escuchado íntegramente aquí al arranque del programa, consistente en repetir 27 veces que el gobierno está con los afectados y las afectadas, que el gobierno está con los afectados y las afectadas, que los arropa, que los quiere y que los cuida a los vecinos y a las vecinas, pero eso sí, sin concretar en qué se va a traducir ese arrope que ha dicho varias veces. Eso no, cuando le han pedido que concrete, ahí se ha abstenido de concretar. Pero para hacerse publicidad como presidente del gobierno, pues francamente se lo podía haber ahorrado. Ha ido tarde y ha ido mal.
Tengo que hacer un minuto para la publicidad, pero enseguida, Pepe, Ketty, os doy la palabra.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Prometía antes de irnos a la publicidad que le iba a dar la palabra a Ketty y a Pepe para que opinaran, valoraran esta reaparición del presidente del gobierno en funciones de Pedro Sánchez en Canarias por escasas 2 horas.
Yo creo que es como todo lo que hace el presidente del gobierno, pensado en motivos electoralistas, porque a nadie se le escapa que ayer se producen 2 acontecimientos que casi parece que le han empujado por la puerta del Falcon. Una es el documento filtrado por Podemos para sentarse a negociar, supuestamente, o podríamos decir que es más bien para buscar la culpa o para defender la actuación propia por parte de Podemos de cara a una más que posible, si no ya certera, convocatoria electoral, y otra es la visita de Pablo Casado a las islas con declaraciones, esta vez sí, extensas y prolongadas.
Y de muchos temas.
Exacto. Yo creo que estos dos son los asuntos que hacen, que fuerzan y que hacen que improvisen en Moncloa una comparecencia del presidente del gobierno y una visita express del presidente del gobierno, y nada más, porque hay que tener en cuenta de que es de lo que estamos hablando, hay muchos temas encima de la mesa, pero los incendios en Canarias y los el debate de los incendios, que es recurrente verano tras verano, pero sobre todo en los últimos cinco, precisamente por que se convierten en la otra cara de la moneda de o en el reverso de la moneda de la España vacía, porque al final se suele decir, es casi un lugar común, los incendios de verano se previenen en invierno. Y Pedro Sánchez, que de manera electoralista colocó el tema de la España vacía, mal llamada vaciada, en su programa electoral, que tanto habló de la España vacía y que después se olvidó de esa España vacía, no ha hecho nada para que se vuelva a recuperar el monte o para que se cuide el monte durante los meses de invierno, de primavera y de otoño, para evitar los incendios de verano. Yo creo que con esa vergüenza es con la que ha tenido que ir, pues casi de tapadillo, con la cabeza gacha, a las Islas Canarias.
Yo voy a ser más retorcida, fíjate.
Para casi pedir perdón.
Voy a ser más retorcida porque creo recordar que fue, no sé si estas Navidades o el verano pasado, cuando Pedro Sánchez estuvo en las Islas Canarias descansando en la mareta.
Sí.
Entonces, si puedes ir a Canarias a descansar y tienes allí un lugar de descanso y tienes un palacete a tu servicio, oye, también puedes hablar con el pueblo canario en otras circunstancias mucho más difíciles, que no solamente se va a las Islas Canarias a descansar. Pero bueno, eso es. Pepe.
Mira, vivimos en una sociedad de hipertrofia mediática, cada vez más acusada, una inflación de medios y un exceso de información y un déficit creciente de conocimiento, que pueden ser perfectamente incompatibles. Lo digo por una razón. Hace solo 20 años, cualquier gobernante del partido que fuera dedicaba el 85% de su tiempo a trabajar en su despacho y un 10-15% al espectáculo mediático. Ahora mismo se han invertido los términos, no solo en España, en todo el mundo. O sea, Donald Trump está haciendo el payaso delante de una cámara de televisión el 90% de su tiempo.
Y casi elevaría el porcentaje.
Y puedes subirlo al 95 y no te equivocas. Pero es que en Europa estamos igual, y no solo es el presidente español, son todos. O sea, si un presidente no pierde el 80% de su tiempo saliendo y exhibiéndose ante una cámara, ¿dónde está escondido? ¿Está desaparecido? ¿Qué ha pasado? ¿El país se hunde? ¿No lo vemos?
Lo está perdiendo en Doñana en este caso.
Bueno, claro, lo que sea. Pero es decir,
si dijera que está resolviendo alguna de la crisis del Open Arms, pues no, diría, pues a lo mejor, pero es que lo que estaba haciendo era tomar el sol en Doñana.
Hablo de un fenómeno generalizado. Entonces, yo echo de menos los tiempos, los tiempos en los que a los presidentes del gobierno los veías muchísimo menos porque estaban trabajando y haciendo algo concreto y no estaban, es decir, haciendo labores de relaciones públicas, que además dirigen sus directivos de comunicación. Este señor Iván no sé qué, que es un empleado del PSOE, que antes había sido empleado del PP en Extremadura, este es el que manda en el gobierno. ¿Por qué? Porque es el que decide las imágenes de los telediarios. Hemos convertido la política en imágenes audiovisuales. Insisto, en todo el mundo.
Una hay imagen vale más que mil palabras.
Los políticos ya no tienen programas electorales, tienen guiones de televisión.
Yo quiero sumarme a una cosa que ha dicho Katie, que efectivamente es fundamental, referida al monte. Este verano he tenido yo ocasión de pasearme mucho por el monte en Asturias y me decían exactamente lo mismo. Nadie cuida ya el monte, nadie limpia el monte. Porque antes el monte se limpiaba porque se utilizaba. Se utilizaba leña, se utilizaban campos, se abrían, se roturaba para pastos, etcétera, etcétera. Ahora toda esa labor ha caído prácticamente en desuso, se está abandonando y tampoco hay una labor de cuidado del monte alternativa. Es decir, vale, pues ya no se utiliza el monte, ya no se explota el monte, pero habrá que cuidarlo ecológicamente, por motivos ecológicos, pues nadie lo hace. Todo el mundo se llena la boca hablando de la España vaciada, la agricultura, la no sé qué, pero nadie lo cuida. El monte está abandonado y el monte abandonado tiene un riesgo cierto, evidente y creciente de incendios. y todo el mundo está pasando olímpicamente de esa cuestión. Ni se puebla el monte, ni se cuida el monte. Se habla mucho de ecología, se prohíbe, por ejemplo, matar jabalíes, que en Asturias están causando unos destrozos brutales, e incluso lobos. Yo tengo lobos cerca de mi casa en Asturias. Lobos.
Pero que son funcionarios.
No, tengo lobos, de verdad. O sea, que matan ovejas.
Colocados por...
Quiere decir lobos de los buenos.
No, lobos, bueno, de los buenos, sí, de los buenos, de aquella manera.
Lobos con trienios y con vacaciones de verano.
Tengo toda mi casa rodeada de
¿Vives rodeada de lobos?
No, vivo rodeada de perros mastines, que es que han comprado mis vecinos, porque los lobos les comen las gallinas, les comen las ovejas, les comen los terneros, y entonces hay lobos, y esos son intocables. La ecología alcanza a los lobos, a los jabalíes, tal, que me parece muy bien. Pero al monte no le alcanza la ecología. Todo el mundo pasa olímpicamente, que se llene de batojo, de broza, que se cierren los caminos, que se llene todo eso de espinos, y cuando llegue el verano y estén secos, eso es la yesca, claro, eso es yesca pura.
¿Quién desbrozaba el monte hasta antes de ayer por la tarde?
Por los que lo utilizaban.
¿Quién lo trabajaba? Claro. ¿Quién lo trabajaba? ¿Quién trabaja a día de hoy el monte?
Nadie.
¿Por qué? Porque no compensa.
Perdona.
¿Y por qué? Porque el Estado, oye, ni mantiene las carreteras para la gente que vive allí, ni desde luego esto de no hay cobertura, es que no tienen cobertura, literalmente. En fin, no. Que es mucho, mucho el cinismo, que no podemos quejarnos, porque además hay muchos que ponen el acento, hacen hincapié en los pirómanos, los incendios intencionados. Sí, pirómanos ha habido toda la vida. El problema es que ahora se queman 5 veces más hectáreas que hace unos años con los mismos pirómanos. ¿Por qué? Porque el monte, España se ha abandonado, la España rural se ha abandonado y España arde cuando hay altas temperaturas. Es así.
Y hay otro factor del que no se habla mucho en público y sí en privado. Pero tú decías, los pirómanos son los mismos, no son los mismos, hay muchos más. Por una razón. Porque un pirómano podía ser un loco hace 20 años. Y hace 20 años ya no eran tan locos. Vámonos hace 40. Ahora mismo, ¿quién quema el monte? Evidentemente, se dan todas esas circunstancias que estáis mencionando, pero también lo están quemando muchos que participan en las extinciones y que cobran. Entonces, y eso, que no se dice en público, porque queda muy mal decirlo, yo, que frecuento mucho Galicia, en Galicia te lo cuentan. Es decir, ¿quién quema? ¿Por qué se ha quemado ese monte? Porque puede haber algún interés por la madera, versión 1, versión 2, porque hay mucha gente que cobra y, oye, te haces unas peonadas apagando incendios.
Pero eso era creo que eso era más antes que
ahora.
Y es verdad, hay más pirómanos que antes. También hay mucha más gente dedicada al control de los incendios que antes. O sea, lo que antes era... No te pongas ni siquiera en el caso extremo de un pirómano. Ponte en el caso de una persona que tira de manera imprudente una colilla por la ventana de su automóvil. Lo que antes era un incendio que se podía quedar reducido a 1, 2, 3, 5 hectáreas, ahora se convierte en un macroincendio de 50 hectáreas. ¿Por qué? Porque el monte, insisto, está abandonado. Nadie lo ha desbrozado. Está lleno de matojos que antes se limpiaban y que ahora no se limpian. Porque no se trabaja el monte, insisto.
Pero
y esto de la España vaciada, solo nos acordamos de ello. España vaciada, no. Eso está mal dicho, porque no hay una intención premeditada por parte de nadie de vaciarlo. Es simplemente que se ha vaciado. Por lo tanto, es la España vacía. ¿Cuál es el problema al final? Que solo nos acordamos de ella en campaña electoral. Sí. Que queda muy bonito.
Si queréis, hablamos de esto. Después del boletín informativo de las 5, pero no quiero llegar impuntual a la cita con los servicios informativos, que ya estoy viendo por ahí que está preparada nuestra compañera Alicia González. O sea que hacemos una breve pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos aquí con ustedes.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Acaban de dar las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11, si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia, hoy con Ketty Garat, con Isabel San Sebastián y con Pepe García Domínguez. Y con Securitas Direct, Sandra.
Con Securitas Direct hay gente que vuelve de vacaciones, otra que se va, y para dejar su hogar a buen recaudo, ya sea la casa del pueblo, la de la playa o su vivienda habitual, pues la alarma de Securitas Direct, la alarma que más hogares protege en toda España. 24 horas al día pendientes para que tú puedas veranear caminar tranquilo. Número de teléfono al que llamar gratuito, 900-130-900.
Estaba, haciendo un repaso de ahora mismo por dónde iba la prensa en Internet y viendo por dónde van los periódicos hasta ahora, cuál es el titular de portada, y veo que Libertad Digital es el único diario que está abriendo hasta ahora con el buque Audaz. Sabéis que es ese buque de la Armada que salió hace un par de días de la base de Rota en Cádiz rumbo a Lampedusa. Estaba equipado para traerse de vuelta a más de 100 inmigrantes, pero parece ser que al final puede que se traiga de vuelta a solo 15. Ahora os voy a preguntar por ello y sobre todo por cómo está gestionando el gobierno esta crisis del Open Arms. Pero quiero que escuchéis esta mañana lo que han dicho dos miembros del gobierno. En primer lugar, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido, allí estaban los periodistas, y a primera hora de la mañana le han dicho: señor ministro, hace dos días que ha salido ya el buque Audaz de Rota. Al final, ¿qué va a pasar con el buque? ¿Se va para allá? ¿Llega? ¿Se va a dar la vuelta? ¿Cuántos inmigrantes vamos a recoger? Respuesta del ministro.
No tenemos la novedad concreta a ese respecto. Esperemos. Lo importante es que en este aspecto es que los migrantes ya están en tierra, están atendidos, cuidados, y sus derechos, el derecho a la salud, el derecho a la tranquilidad y a su dignidad, esté garantizado al día de hoy. Eso es lo importante.
Pues eso era lo importante para el ministro del Interior del Gobierno de España. Y luego ha habido otra comparecencia pública, en este caso de la vicepresidenta del Gobierno de España, de Carmen Calvo, y también le preguntaban a la ministra, le hacían las mismas preguntas que no había sabido responder horas antes el ministro del Interior. ¿Qué decía Carmen Calvo?
En principio, el reparto que hicimos, incluyendo a Rumanía, que en principio estaba como país que iba a compartir, eran 15. Suponemos que ese será el reparto que se va a mantener, pero bueno, en cualquier caso, se va a hacer un reparto entre Alemania, Luxemburgo, Francia, nosotros. No sabemos si algún país, incluso en el último momento, puede incorporarse a ese reparto.
Y me gustaría saber vosotras, también tu opinión, Pepe, pero Ketty y Isabel, que tienen vínculos con los militares y con la Armada y con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, pues saber qué opináis de cómo está gestionando el gobierno esta crisis.
A mí me produce un bochorno espantoso. Yo lo escribo hoy en ABC en un artículo titulado Un tejemaneje asqueroso, que resume exactamente lo que me parece a mí que es todo este asunto del Open Arms. Un tejemaneje asqueroso.
Sutil.
Enviar. Sí, ya sabes que yo la sutileza
lo que me caracteriza.
Te veo sutil.
Ya sabes que es lo que me caracteriza. La sutileza. No, si es que no hay sutilezas que valgan. A ver, es que, pero ¿qué pinta un buque de la Armada Española yendo a recoger? Es que hay que recordar, son inmigrantes ilegales. Ahora no es políticamente correcto decir inmigrantes, sino migrantes. Bueno, pues migrantes. Están migrando desde distintos países africanos hacia Europa. Pero lo hacen de forma ilegal, no lo hacen de forma legal, acudiendo a los consulados, solicitando los permisos, etcétera. Son víctimas de las mafias que se dedican a traficar con seres humanos. Han sido rescatados presuntamente por un buque que no tiene permiso para hacer lo que está haciendo, para rescatar a nadie, según nos informó la vicepresidenta Carmen Calvo. Patroneado por un señor que luego se dedica presuntamente a explotar a sus trabajadores, que le tienen que hacer huelga, etcétera, etcétera, porque los explota y no les paga la cantidad que les tiene que pagar. Es decir, es que es todo de aurora boreal. Este señor se ha empeñado, se ha encabezonado en llevar a esas personas a Lampedusa, a Italia, para obligar a Salvini a hocicar, porque le importan un carajo estos inmigrantes. A Camps, al dueño del Open Arms, le importan, y al patrón del Open Arms, le importan un rábano a los migrantes. Lo que se ha empeñado es en obligar a Salvini a hocicar y en poner de rodillas a Salvini. A mí Salvini es un individuo que me cae fatal, me parece un chulo y me parece un tipo verdaderamente de quinta, pero lo lógico, de acuerdo con la ley del mar, hubiera sido llevar a esas personas, si es que de verdad se las rescató y no se las fue a buscar, cosa que estaría por establecer, lo lógico hubiera sido llevarlas o a Túnez o a Malta, que eran los puertos seguros más cercanos, como establece la ley del mar. Llevarlos a Lampedusa fue una decisión tomada por este señor Camps por razones evidentemente políticas, para obligar a Salvini a hocicar y a comérselos, a pesar de que había dicho que él ya no recibía más inmigrantes. Recordemos que Italia ha recibido a 1 millón de inmigrantes en los últimos 2 años, que se dice pronto, a casi 1 millón de inmigrantes. Bueno, pues bien, en ese contexto, España, primero, se desentiende y dice que la cosa no va con él. Después ofrece al o sea, España, Pedro Sánchez. Después ofrece Algeciras. Después ofrece Palma de Mallorca. Y ahora va y envía un buque de la Armada. ¿Pero un buque de la Armada a qué? A recoger a personas ilegales llevadas ilegalmente por un buque ilegal. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pinta nuestra Armada ahí? Hasta donde yo sé hay un cabreo cósmico, como es lógico y natural en las Fuerzas Armadas. Porque es que un buque de la Armada Española no pinta absolutamente nada en esa película. Esto es un cúmulo de errores de Pedro Sánchez que ahora, de repente, y por las mismas razones por las que ha ido a Canarias, es decir, por razones puramente electoralistas, se decide a decir, nosotros somos los más solidarios, nosotros vamos a coger a los del buque, a los del Open Arms. ¿Por qué? Pues porque si no, Pablo Iglesias ya le ha faltado tiempo para sacarle ese asunto para desgastarlo con vistas a las elecciones. Es el título de mi artículo, un tejemaneje asqueroso.
Katie.
Yo es que creo que no se está yendo al problema de fondo y que lo están explicando mal todos, los gobiernos, los capitanes de los buques de salvamento marítimo, los estados y la propia Comisión Europea. Creo que no se está explicando bien lo que está pasando. ¿Por qué? Hoy decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha bajado un 40%, nosotros sacando pecho, colgándose la medalla, ha bajado un 40% la llegada de inmigrantes a las costas españolas. Claro, claro que ha bajado un 40%. Primero porque pagamos a Marruecos para que contenga la inmigración ilegal en sus costas y, por lo tanto, que no nos envíe. Le pagamos para que no nos envíe inmigrantes. Seamos francos y seamos claros. Esto por una parte. Y segundo, porque desde que en 2015 y 2016 estalla la guerra civil en Siria y en Libia, la puerta de entrada a Europa es Libia. Es así. Y en Libia, vamos a explicar las cosas como son. Hay una frontera, hay unas aguas territoriales en las cuales están afincadas unas ONGs que están colaborando de manera indirecta o directa con las mafias de tráfico de personas.
Claro.
¿Por qué? Yo creo que el único medio de explicación, de comunicación que ha explicado bien el trasfondo de esta historia, pero como vivimos en unos tiempos, es verdad, en los que hay un exceso de información, pero cero conocimiento, y la gente no quiere tener conocimiento, pues se lee poco, es Libertad Digital, que explicó en un... explicó el único medio que esta semana ha explicado de qué va la Operación Sofía, que nadie sabrá de qué va
la historia. Estupendo artículo de Javier Arias Borges, que si quieren pueden recuperar.
Estupendo artículo
que
hay que leerse varias veces, porque es que, en fin, que es que aquí hablamos a humo de pajas y nos quieren, y todos con el corazón en un puño y rasgándonos las vestiduras sobre el problema humanitario. Esto no tiene nada que ver con un problema humanitario. Claro que hay un problema humanitario en la consecuencia. La causa, el origen, no es un problema humanitario. La causa, el origen, es unos buques que están afincados en unas aguas territoriales libias que básicamente reciben una llamada de voy a soltar a inmigrantes. Ajá. Y que los sueltan precisamente porque esos barcos están ahí. ¿Qué pasó con la Operación Sofía? Que desde 2015-2016 ha sido un fracaso estrepitoso. Que estaban los buques de todas las potencias europeas afincados en Libia para luchar contra las mafias, con presupuestos superlativos por parte de todos los Estados miembros y por parte del presupuesto de la Unión Europea. Y ha fracasado, ¿por qué? Porque se dieron cuenta desde las potencias europeas que su presencia allí multiplicaba por N, elevaba a N el número de inmigrantes arrojados al mar como si fueran pedazos de carne por parte de las mafias. Y se tuvieron que retirar. Se tuvieron que retirar dejando en stand-by una Operación Sofía que en septiembre decidirá la Comisión Europea si la reactiva o no. Y no la va a reactivar porque es alimentar a las mafias. Bien, ¿qué está pasando? Que las ONGs, estos buques de salvamento marítimo que supuestamente están cumpliendo el derecho del mar, falso, el derecho del mar es que tú modificas tu ruta para ir a buscar un inmigrante o para ir a buscar una persona y rescatarla en el mar, y no que tu ruta sea ir a las costas de un país concreto a colaborar con las mafias de manera directa para que te arrojen inmigrantes y tú los lleves a otros países. Curiosamente, de Europa, todavía no he visto a ninguna ONG pedirle ayuda, por ejemplo, a alguna de las petromonarquías árabes.
Pero
los jeques árabes se compran clubes de fútbol en Europa, pero nadie les exige autoridad moral para acoger a refugiados.
El Open Arms no es un buque de salvamiento marítimo, no tiene licencia.
No es un buque de salvamento marítimo. Porque la licencia la tienen los Estados miembros. Claro, y concretamente, aparte de los Estados miembros, la tienen las armadas de los Estados miembros, que son las responsables del salvamento marítimo. Estas ONGs evidentemente operan de manera ilegal, pero además de operar de manera ilegal, le están haciendo el trabajo sucio a las mafias. Y están haciendo lo que no quisieron hacer los Estados miembros con competencia legal para hacerlo, retirándose de la Operación Sofía. Esa es la responsabilidad enorme que tienen estos buques. Y por lo tanto, yo aquí, dentro de la absoluta, el absoluto oportunismo, dentro de la absoluta improvisación, la frivolidad con la que se ha movido un ejecutivo que un año decide acoger al Aquarius de manera frívola y naif y al año siguiente decide lo contrario y lo contrario varias veces en el mismo verano, pero tiene razón el ejecutivo cuando le echa la culpa relativa a estas ONGs, a estos buques, y dicen que no tienen derecho de operar.
¿Y entonces por qué manda
si cayera una querella contra estas ONGs, me parece que legalmente es lo que compete.
Ya le ha caído, pero para cuenta de Vox, pero, no del ejecutivo. La ha puesto Vox, pero yo te pregunto, perdón un segundito, yo te pregunto, si ahora tiene razón Carmen Calvo cuando apunta, porque luego no dispara, porque le da miedo, porque le ha apuntado, no tiene licencia, como le ha caído la del pulpo por parte de la bien pensantía de siempre, pues inmediatamente ha reculado. Claro que tiene razón cuando dice que el Open Arms está haciendo negocio infame en connivencia con las mafias y está incumpliendo la legalidad vigente. Por supuesto que tiene razón, pero entonces, ¿qué puñetas pinta un buque de la Armada Española yendo a recoger a esos migrantes
que un
buque
de la Armada?
Si no me dejáis, no intervendré. Venga, y Pepe, me van a pagar igual. Yo estaría callado, Pepe. Pero en fin. Más allá de la cuestión doméstica y de que estemos contra el PSOE, que está bien estar contra el PSOE, alguien debe hacerlo, pero esto tiene una dimensión que va más allá de la cuestión española. Hay un conflicto en la frontera sur de la Unión Europea, no es un problema de Pedro Sánchez, es un problema de la Unión Europea. Esto nos incumbe a todos los países del sur. ¿Qué hace un barco de la Armada? Recoge a 15 que nos han tocado a nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que cojan un avión de Iberia y vengan solos? Obviamente, tiene que ir alguien a recogerlos. Nos han tocado 15 no porque los queramos, sino porque los están repartiendo.
Sería mucho más barato traerlos en un avión de Iberia.
Sí, pero si bien
en un vuelo de un avión de Iberia, muchísimo más barato y sería mucho más lógico que mandar un buque de la Armada. Bueno, mucho más.
Más allá de esas consideraciones. Yo creo que cuando hablamos de mafias, olvidamos la enorme responsabilidad que tienen fundamentalmente tres estados de la... Uno que está saliendo ahora de la Unión y dos que siguen. Fundamentalmente estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania y estoy hablando del Reino Unido por una razón. Nosotros hemos acabado con un estado, hemos acabado con dos, o con uno y medio. Pero acabamos con un estado en Libia. Libia era un estado. Un estado es una organización jurídica que tiene el monopolio de la violencia. Así se define en los libros de ciencia política. Es decir, ¿qué hicimos en Libia? Sí, Libia decía, estaba Gaddafi. De Gaddafi se podía decir aquello que decía de un dictador de Nicaragua, un cierto presidente norteamericano. Era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Cuando acabamos con la dictadura, Libia, ¿qué conseguimos?
Estalló el problema.
Conseguimos que vuelva a la Edad Media con 500 ejércitos peleándose entre ellos, que son las famosas mafias de las que habláis.
Claro.
¿Pero qué te crees que son las mafias? Las mafias es el poder anárquico que ha formado cualquier sargento del ejército de Gaddafi, tiene su pequeña banda.
Sí, pero ahora
que se ha convertido. Bueno, claro.
¿Y ahora qué hacemos? El problema ya está. Entonces, vale, de acuerdo. Gaddafi era buenísimo, mandó derrubar el vuelo 103 de Panamá, en el cual murieron centenares de personas inocentes. Pero, en fin, esos son pequeñeces, ¿verdad? Vale. Cayó Gaddafi, que era nuestro hijo de puta y era un señor estupendo. Y ahora el problema está ahí. ¿Y ahora qué hacemos?
Pues mira, Berlusconi. Bueno, es que.
Claro, pues, ahora hay que afrontar el problema.
Bueno, pero a ver, primero hay que reconocer el origen del problema. El origen del problema, Isabel, pero déjame hablar un poquito, hombre, que tendrás protagonismo dos horas. Has llegado de vacaciones, en fin, motivada.
Pero es que todo el mundo
sabe que el
origen del problema está en Libia. Eso ya.
Bueno, no, pero es que, Pepe, como todo el mundo lo sabe, conviene. También hay otras cosas que se saben y las repetimos 100.000 veces cada día.
Venga.
Yo no sé si todo el mundo sabe que en Libia no hay un Estado. Tú lo sabes y yo también, pero seguramente hay algún oyente que no lo sabe. Seguramente hay gente que no sabe que en Siria no existe un Estado ahora mismo.
Hombre,
lo
que se sabe de Siria, creo que.
Bueno, pues esa es la circunstancia. Y después hay otra segunda circunstancia que tú la has apuntado, tu primera y extensa intervención. Y es que hay un problema y hay una casualidad, y es que ese afán con ir a Italia. O sea, ¿por qué un barco español no quiere venir a España, no quiere ir a otro lado y quiere ir a Italia al día siguiente de que Salvini diga que se quiere cargar el gobierno italiano? Evidentemente, y hay muchísima gente, dentro de la Unión Europea. Salvini es un grano que tiene el establishment europeo. Es decir, Salvini está en contra de muchas ortodoxias. Sí. Desde la ortodoxia del Banco Central Europeo, la ortodoxia de Bruselas, la ortodoxia de Maastricht, contra muchas. Y tiene muchos enemigos. Entonces, hay enormes intereses en que Salvini no sea el próximo máximo dirigente italiano. Yo no me puedo creer que al día siguiente de que Salvini anuncie que acaba con el gobierno italiano, todo el mundo quiere ir a Italia a crearle un problema a Salvini. Es evidente que hay una voluntad política. Y cuando le dicen, vente a Algeciras, vente a Mallorca, vente a Mau, no, quiero Italia. ¿Por qué? ¿Quieres Italia? Pero ¿quieres Italia o quieres crearle un problema al gobierno italiano?
De todas maneras, una cosa. A mí no me parece que huelgue lo que está diciendo Pepe por una cuestión fundamental. Aquí estamos en un debate, primero, demagógico, populista, propio de una sociedad infantilizada que piensa en términos absolutos. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras por 118 inmigrantes que iban en un buque. Oye, hay centenares de inmigrantes abandonados a su suerte en las calles españolas, en las calles italianas, en las calles de todos los países de la Unión Europea, sin cobertura médica, sin cobertura sanitaria, sin hay menas, los famosos menas, que están provocando problemas reales de delincuencia en nuestro país. Que esto es así. Es consecuencia directa de este populismo y de esta infantilidad. No se puede establecer el debate en, tenemos que recoger desde el punto de vista humanitario a bebés o los ahogamos en el mar. ¿De verdad este es el nivel de la sociedad española? ¿De verdad este es el nivel que se merecen los ciudadanos en general del mundo, nuestros hijos? ¿Nos merecemos hablar en estos términos cuando el problema es un problema complejo que va de las mafias, que va de un problema migratorio brutal en el que Europa tiene toda la responsabilidad de la carga moral, pero no miramos al resto del mundo? Oye, los vecinos de estos países de los que sale el flujo migratorio, no han hecho nada. Y estamos hablando, insisto, de petromonarquías multimillonarias que compran clubes de fútbol en Europa. Pero, hombre, por favor, ¿por qué nadie mira a los jeques árabes? Pero, ¿por qué nadie mira a Arabia Saudí? ¿Por qué nadie mira y miramos a Europa? Oye, hasta Italia tiene matices, hasta Salvini tiene matices. Hombre, porque Salvini es un, podemos decir, es un desalmado que no tiene
para... ¿Y por qué te crees que gana las elecciones?
Salvini será un desalmado. Claro, ¿por qué gana las elecciones?
Claro, pues son
porque
idiotas los italianos.
Sufre a diario la contención de el 90% de los 45.000 inmigrantes que recogimos en la Operación Sofía, que están mayormente en Italia. Entonces, ¿qué ha pasado? Hombre, pues que Salvini tiene la responsabilidad moral también de recoger la tensión de la sociedad italiana y además tiene la autoridad moral, cuidado, y aquí aporto un dato que yo creo que es interesante, que no tiene ningún otro país de la Unión Europea. Italia es uno de los pocos países, me parece que el único, pero no tengo contrastado el dato, pero sí que sé que de los poquísimos países que ha adiestrado a la Armada Libia para contener a las mafias. Les llegó a regalar hasta buques de guerra, buques patrulleros para patrullar la costa libia y contener a las mafias frente a los buques de las ONGs que están al otro lado de la costa esperando recibir la mercancía de las
mafias.
Es lo grave, que no podemos cargar contra Salvini sin tener el dato, por lo menos, de que Italia ha hecho mucho más que Alemania, que Reino Unido y que Francia.
A ver,
toda la razón.
Si es que Italia ha recibido, repito, a casi 1 millón de inmigrantes en 2 años, está desbordada, Lampedusa está desbordado, Sicilia está desbordado, no caben, sencillamente no caben. No es una cuestión de que seamos buenos o seamos malos, es que no tiene capacidad para acoger a más. Y Salvini lo que ha hecho es cortar por lo sano, con un discurso desagradable, populista, lo que tú quieras, pero ha cortado por lo sano porque es la demanda de sus ciudadanos y porque está cumpliendo además con la legalidad internacional de proteger la frontera sur de Europa, porque los países que tenemos frontera con Europa, o sea, que hacemos frontera de Europa, tenemos la obligación de defenderlo, que es lo que está haciendo Salvini.
Déjame que haga un paréntesis,
sí,
Isabel.
Me vengo a casa, sí. es que creo que lo que no, que todo este discurso internacional está muy bien, pero aquí lo que tenemos que plantear es qué hacemos con el señor Óscar Camps, que se está ciscando en la legalidad internacional. Bueno, que se está ciscando en la legalidad internacional, que está ocasionando un problema internacional, que está ocasionando un problema económico y un gasto económico para hacerse publicidad, para alimentar sus negocios y para engrasar sus intereses políticos de desgaste de Salvini. O sea, a este señor hay que meter una querella, hay que incautarle el barco, hay que inmovilizar ese barco y hay que meterle un multazo que se le quiten las ganas.
Salvini, que está siendo muy mencionado en esta tertulia, y ahora vamos a escuchar cómo también le han mencionado otros dirigentes políticos de este país. Salvini, durante el tiempo que el buque Open Arms ha estado a 800 metros de la costa de Lampedusa, Salvini ha estado permitiendo que llegaran pateras de inmigrantes.
Claro.
Claro. Ha estado permitiendo, claro.
No es que el gobierno italiano haya pegado
un cerrojazo y haya dicho inmigrantes, no. No, ha estado recibiendo inmigrantes. Lo que pasa es que no ha permitido el desembarco
que estamos pagando a Marruecos y nos escandalizamos. En fin, ya ves tú, a esta altura nos escandalizamos porque hay,
hombre, ahora les estamos juntando.
Bueno, ¿y qué te crees que hay que hacer? O sea, ¿qué crees que hay otra alternativa?
¿Qué crees? Por cierto, yo fui esa cumbre migratoria de la ONU que se celebró en febrero en Marruecos, ¿para qué te crees que era? Para los 15 millones de protocolos y de convenios bilaterales.
Pero yo abundo en el mismo argumento. Si Salvini hubiese pagado igual a Libia. El problema es que a Libia no le puedes pagar porque Libia ya no existe.
Porque no hay estado.
Entonces, cuando no existe un país, no hay nada que hacer. Hemos hecho algo muy brillante. Acabar con un estado que está ahí a 5 minutos de Italia, por donde pasa toda la inmigración de África. Es una gestión brillantísima. Bueno, pues después de que se quejan.
Colguemos a Sarkozy por los del palo mayor y que pague por su, que fue el que ordenó.
Mira, por fin estamos de acuerdo en algo.
Vale, ahora dicho esto, una vez que ya está colgado del palo mayor Gaddafi, que Libia ya es un estado fallido y que eso ya no tiene arreglo, vamos a ver cómo lidiamos con esas mafias y con ese problema.
Pues con la
y desde luego lo que no se puede consentir es que haya barcos, y en este caso uno que opera con bandera española, que por decirlo así crudamente, que es lo que se hace, se dedican a estar exactamente donde a las mafias les interesa que esté, para que esas mafias hagan llegar ahí su infame cargamento humano de personas que han pagado y mucho dinero a esas mafias para que los saquen de allí, que no son los desheredados de África, no, son los que se pueden permitir pagar ese pasaje a esas mafias para llegar a esos barcos, y están justamente donde tienen que estar para que las mafias les lleven hasta allí su cargamento humano y ellos lo recojan presuntamente en una operación de salvamento. Eso no es una operación de salvamento. Es una operación destinada a, desde luego,
de verdad, la responsabilidad también de los medios de comunicación.
Hombre, claro,
es que visualicemos el problema. Aquí hemos estado haciendo de la cubierta de un barco que ha operado, desde luego, si no ilegalmente, que yo creo que es ilegalmente, alegalmente, un plató televisivo que divisaban las mafias desde la costa.
Hombre, claro.
¿Tú te crees que las mafias, bueno, desde la costa y por internet, porque estamos hablando efectivamente de generales de la antigua, forrados porque básicamente por el trato de personas se forran, y se forran gracias a la complicidad indirecta o directa, pero la complicidad de estos buques, estas ONGs que van a las costas a por esa mercancía en forma de seres humanos, pero mercancía, las mafias lo ven tanto vía internet como lo ven desde la costa y ven, oye, porque básicamente lo que le están diciendo los buques, las ONGs, es mándame más,
y los ven,
porque yo vivo de esto
y los ven las,
y yo cobro en función del número de
y las ven la, rescato, y los ven las,
el número de operaciones que me hacen salir en los medios de comunicación,
y los ven las víctimas de esas mafias. Si uno se subiera a una patera de una mafia y muriera ahogado en el Mediterráneo, automáticamente, no estoy diciendo que se tengan que ahogar en el Mediterráneo, por supuesto que no, pero cuando esas mafias venden su billete, porque esos son billetes que se venden, pasajes que se venden, esas mafias evidentemente dan garantías de rescate. Mire, usted no va a ir a una travesía a ciegas. Existen estos barcos, existen estas posibilidades. Mire usted lo que pasa en Occidente. Mire usted cómo en Occidente se apoya.
Pero estamos perdiendo de vista, porque esto es muy mediático, muy espectacular, muy circense, y puede servir para llenar horas de dramatismo en la radio y en la televisión.
Mucha
lágrima, pero estamos perdiendo de vista que por cada uno que entra en una patera o en un barco de una ONG más o menos pirata, hay miles y miles, miles y miles que entran por el oro puerto Adolfo Suárez de Barajas y por el Prat de Barcelona.
Bien.
Y ahí, como no es espectacular, como no se muere nadie, como, en fin, no hay un numerito que sirva para la tele,
como no se forra el señor Camps, como no se forra con eso el señor Camps.
Y ahora estamos todos poniendo en el informativo, en bucle, permanentemente, el Bella Chao de 118 personas, que tiene una sonrisa y el brazo en alto porque están bajando a la tierra prometida.
El Bella Chao y el brazo en alto no pegan mucho, pero bueno.
Brazo en alto me refería, obviamente, al acto en sí, no con otra trascendencia.
Considerando que vienen de Abisina,
claro,
sería más lógico el Fachetanera.
Sí.
En la Abisina.
Bueno, vemos lo que vemos, sin decir, porque esta es la realidad, y además, desde el punto de vista ético, moral y deontológico, desde el punto de vista periodístico, deberíamos de planteárnoslo, si no reconocerlo, que estas personas dentro de dos días han dejado de cantar el Bella Ciao, han dejado de tener una sonrisa en la cara y están, insisto, abandonados a su suerte, sin tener sustento económico, sin tener cobertura sanitaria, sin tener atención, en el caso de los menas, ni formación, ni educación. De verdad que estamos abocando a millones de personas a verse obligados a robar, incluso a prostituirse o a X, sin tener una cobertura de un Estado.
Pepe, vamos a ver, los fenómenos políticos todos tienen explicaciones racionales. O sea, no son fruto de que hay agitadores mediáticos y esas cosas que se dicen siempre, no. Es decir, hay unas realidades de fondo que los explican. Es decir, cuando surge el populismo en Occidente, no es porque sí, ni es porque Donald Trump en Twitter hizo no sé qué y entonces todo el mundo es tonto y le votó. Y no es porque Salvini y los italianos son los italianos son idiotas y como Salvini los engañó, pues le han votado. No, esas explicaciones de cuarto de eso son para los niños. Es decir, hay realidades de fondo. Cuando el comunismo era fuerte era por algo, porque había desigualdades sociales brutales que hacían que fuese fuerte. Cuando la socialdemocracia fue muy fuerte, sobre todo en Europa, era por algo, porque creó el estado del bienestar, que es seguramente la mejor creación social que se haya existido nunca en el mundo. Y por eso la gente votaba a la socialdemocracia. Cuando la socialdemocracia se ha hundido, porque ahora mismo prácticamente no existe en ningún lado, existe en la península ibérica, extrañamente. Pero en Italia, por ejemplo, el Partido Socialista no existe y el comunista tampoco. ¿Y qué existe? Existe Salvini. Y donde ganaba el Partido Comunista está ganando Salvini. ¿Por qué? ¿Porque son idiotas los italianos? No.
Evidentemente no.
No, porque se están hundiendo los salarios, porque no solo hay esta inmigración, es decir, que es del cuarto mundo que estamos viendo. Es decir, hay una competencia desleal por parte de empresarios textiles chinos. Eso está, en fin, podéis leer documentación de lo que ha pasado con la industria textil en Italia y que lo que está pasando con el precariado, con la competencia desleal china, no solo con inmigrantes, sino también con importaciones de productos haciendo dumping de todo tipo y que han acabado con muchísimas manufacturas italianas. Es decir, por eso los italianos están votando a la Liga, no porque sí.
Y no solo por eso, sino porque Salvini, en el estricto sentido metafórico, es la vergüenza de la Unión Europea, en el sentido de que es la inacción o la inoperancia de la Unión Europea la que catapulta el populismo de Salvini al no poder resolver ni casi intentarlo el problema migratorio. Después del Aquarius se convocaron 4 consejos europeos en materia migratoria. Consejos europeos extraordinarios. 2 de ellos, el primero en el mes de agosto, acababa de llegar Pedro Sánchez. Y no sirvieron absolutamente para nada, incluyendo la cumbre de Naciones Unidas que acabo de mencionar en Marruecos, que solo sirvieron, insisto, para untar de millones a Marruecos. Ahora, problema resuelto desde el punto de vista migratorio, conciencia europea de un problema global, reparto de... Nada. 4 consejos europeos. Y seguimos un año después en tablas o peor. Pero, porque es que desde la propia Comisión Europea ayer estaban diciendo, bueno, claro, no me acuerdo del nombre, pero una de las portavoces comunitarias, bueno, claro, si lo hemos hecho con el Open Arms, ahora tenemos que hacerlo con el Viking. Fenomenal. Bueno, pues oye, mételos en tu casa, porque claro, ya me dirás.
Y yo pregunto, la próxima vez que haya un buque español o no español en una situación así, vamos a mandar a otro de la Armada a recogerlo.
Tenemos
porque,
claro, esto es un precedente. Tenemos a uno esperando respuesta, claro, desde el día 13 de agosto.
El viking, esto crea precedente. Si tú mandas a un buque de la Armada a recoger a un barco de estos, ¿por qué no vas a mandarlo la siguiente vez?
Pero
esto es un precedente gravísimo. Y a mí me parece que el dinero que se paga a Marruecos es el dinero mejor pagado del mundo. Por supuesto, pero eso no resuelve el problema. Igual que no resuelve el problema hacer cuotas. Y para ti 500, para ti 2.000, para ti 6.000.
¿Sabes?
Eso no resuelve el problema. El problema hay que resolverlo en origen.
Por eso para mí
no, pero ¿sabes?
El problema es que teníamos una frontera de entrada que era Marruecos. La hemos resuelto a golpe de talonario. Ahora tenemos otra frontera de entrada, que es Libia. La resolvemos también a golpe de talonario.
Ojalá pudiéramos.
No, pero
ojalá
pudiéramos.
Pero como vivimos en una sociedad, insisto, y hablo de la europea, no de la española, absolutamente infantilizada, que se niega a reconocer los problemas desde el punto de vista de la defensa de las fronteras, que las hay, y a poner solución ante ello.
Pero resolvemos a golpe de talonario, ojalá se pudiera. A ver, a golpe de talonario, invirtiendo en África. Esa sería la única solución.
No, es que no es eso de lo que se está hablando.
Por supuesto. Ahora, entre que te vengan esas pateras y te vengan esas oleadas de inmigrantes, o que se paren en Marruecos, pues mejor que se paren en Marruecos, que como decía Pepe antes, que más quisiéramos que poder pagar a alguien a Libia para que hiciera lo que...
Fíjate que la solución...
No sirve la política de talonario. lío, ni con Marruecos ni con Cataluña. No sirve.
Con Marruecos
no sirve.
Es terrible porque tienes que gritar más que ellas y no se callan.
Porque la política de principios. La política de principios es establecer una política europea que sea capaz de ir al problema de las mafias.
Ketty.
Venga, Pepe.
Perdona, Pepe.
Es que sois terribles. Porque es que vengo aquí sin ganas de gritar.
Deja de llorar, deja de llorar.
Sabes que puedo sabes que puedo gritar más que nadie, pero quería ser educado el primer día.
Sin gritar.
Solo el primer día.
Venga.
Y además has conseguido que se me vaya el santo al cielo y no sé lo que va a decir. No, es que hay una solución. Hay una solución. Dices, no, hay un buenismo, hay un infantilismo en la sociedad, bueno, en parte de la sociedad. Pero después siempre hay consecuencias cuando lo miras desde una cierta perspectiva histórica, ¿no? Dejando un poco de margen la anécdota coyuntural. Siempre hay una solución política o una respuesta política a problemas que parece que no tienen solución. No queremos apelar, por ejemplo, al ejército. Nos da miedo. No, ¿cómo vamos a utilizar la Armada?
Es el ejército lo que
nosotros somos. No, al margen, el ejército tiene que cumplir órdenes y callar. Sí, pero
absolutamente.
No tiene que opinar de nada. No estoy hablando de España, estoy hablando de la Unión Europea.
Yo también.
Nos da miedo, no, cuidado, cómo vamos, no, a ver si van a disparar. Oiga, pues mira, no queremos utilizar el ejército, no lo utilicemos. Pero como no vamos a prescindir de la democracia todavía, van a ganar los populistas. O sea, se va a acabar la coña porque van a ganar. Y van a ganar en Alemania y en los sitios donde no te gusta que ganen, donde además tienes un recuerdo de lo que pasa cuando han ganado cosas parecidas. Entonces, alternativa por Alemania va a ganar estados federales ya, porque está subiendo como la espuma. En Hungría ya está en el poder. Salvini va a ganar en Italia. Y aquí seguimos con la tontería de hoy, cuidado, no sé qué, a ver qué hacemos.
Pero
al final ocurrirá eso.
Pero mira, evidentemente la Operación Sofía ha fracasado y desde luego, desde el punto de vista por la vía marítima, pretender luchar contra las mafias ha sido un fracaso porque se ha visto que se alimentaba esas mafias. Ahora, ¿qué podemos hacer desde Europa? Oye, lo mismo que se está haciendo en Somalia, lo mismo que se ha hecho en Afganistán, lo mismo que se ha hecho en Líbano. ¿Qué ha hecho la Unión Europea en el marco de misiones internacionales? El adiestramiento de las armadas o de los ejércitos o la propia reconstrucción de un país, que es lo que ha ocurrido en el caso de Afganistán. Los ejércitos no solo están para ejecutar las guerras que ordenan los poderes políticos y los poderes de los gobiernos de las potencias europeas, sino también para contribuir en la reconstrucción de un país que pueda ser autónomo. En el caso de Libia, tú lo has explicado muy bien, Pepe, antes, Libia es un país, es un estado fallido, como lo es Somalia, y en Somalia estamos para adiestrar a las fuerzas de ese país para la reconstrucción.
El problema es que toda África es una inmensa cleptocracia, es que está gobernada por ladrones, con lo cual, si tú metes ahí un duro...
Es Libia la entrada de Europa ahora mismo.
Sí, bueno, pero
toda África será lo que queda.
Pero ahora mismo
la puerta de entrada es Libia.
En Libia ya simplemente no hay nada, hay bandas, pero los que llegan a Libia, que llegan del resto de África, es que África es una cleptocracia. Dices, ¿invertir? ¿Cómo vas a invertir si tú metes ahí un euro o un dólar y lo primero que hace el presidente del gobierno es robarte?
Hombre, lo primero que...
Y además lo devuelve a Suiza, te lo repatria.
Lo primero que hay que hacer, y en eso tiene toda la razón Ketty, estoy de acuerdo, es establecer seguridad. Lo primero que hay que hacer en cada país es que establecer seguridad. Ejércitos, policías, fuerzas y cuerpos de seguridad que sean capaces de brindar seguridad. Y después ya, gobierno. Lo primero es seguridad. Eso te lo dice cualquier experto. Lo primero es seguridad. Lo que pasa es que primero en Libia no hay en dónde hacer seguridad porque no hay un estado, no hay un gobierno. Y luego segundo, incluso gobiernos establecidos y fuertes como el de Marruecos utilizan la inmigración para hacer negocio, las cosas
claro,
como son
claro.
O sea, me pagan, no, pues eso, pero entonces dices tú, hay que formar a sus ejércitos, pero si Marruecos sabe perfectamente cómo contener a la inmigración, pero ¿qué hace? Cobrarnos el servicio,
claro.
Que, si quieres que cumpla con mi deber y con mi obligación, me pagas,
pero,
y por eso te decía que dentro de las alternativas, que son todas muy malas, esa es la menos mala,
pero
le pagas, porque es que las otras opciones son peores, no hay otras opciones.
Está claro que aquí hay muchos efectos disuasorios y que es un problema muy complejo, pero yo creo que por donde se empieza a encontrar la solución es desmontando el buenismo, es desmontando la infantilidad, es desmontando el discurso lacrimógeno y absolutamente mediático, circense, que estamos viendo en los medios de comunicación. Yo insisto, a mí, todo el mundo, con las lágrimas en los ojos estos días, qué vergüenza, lo que está pasando es que me llevan los demonios, y a mí lo que me llevaban los demonios es ver un plato de televisión en la cubierta del Open Arms, televisión española dando cobertura en directo en cada informativo desde la cubierta del Open Arms.
Claro,
me da
exactamente igual.
claro, ella... Es que me parece una vergüenza que haya una periodista del ente público pagado por todos nosotros dándole cobertura a un buque que está operando ilegalmente.
Pero a ver, todos
saben... Esto es vergonzoso. Es vergonzoso. Y es utilizar a personas y es utilizar la desgracia de personas.
Pero...
Que luego, los mismos que decían que no podían ponerle un canuto delante de una víctima del terrorismo porque era utilizar la política antiterrorista. Y ahora cogen y utilizan a personas completamente abandonadas a su suerte para hacer un discurso lacrimógeno y irresponsable.
Pero más allá de las payasadas de los medios, ya sabemos que viven de la audiencia y de montar numeritos. Pero olvidemos...
Yo no vivo de la audiencia, ¿eh?
Bueno, pero en fin, todos más o menos...
Si vivir de la audiencia ya había cerrado.
Pero de montar numeritos viven, por desgracia, prácticamente todos. Ahora, hay problemas en política que no tienen solución. Y en estas sociedades infantilizadas esto no cuesta mucho entenderlo. Por ejemplo, el nacionalismo no tiene solución. O dice, a mí me preguntan, oiga, usted que sabe el tema catalán y tal, ¿qué solución tiene? Ninguna, no tiene solución. ¿Cómo que no? No la tiene. O sea, el problema catalán no se solucionará nunca. Y es uno de los que no tienen solución. Este problema del que estamos hablando en la inmigración tampoco tiene solución.
No.
Que se desarrolla África, eso tardará 200 años.
Pero hay que controlarlo. Dentro...
Sí, bueno.
Gestionarlo no, pero controlarlo.
Bueno, hay que gestionarlo, hay que conllevarlo, que diría el otro.
Exacto.
¿Y cómo se conlleva? Pues mira, con los ejércitos.
No
va a haber otra alternativa.
A ver, pero ¿cómo se conlleva?
¿Cómo se conlleva?
No tiene solución, pero tiene camino.
¿Cómo se conlleva? En este caso concreto que nos ocupa, insisto, inmovilizando el Open Arms, metiéndole una multa al señor Oscar Camps de tres pares de narices, impidiendo que vuelva a dedicarse a ese negocio, porque es lo que es, un negocio, y desde luego no enviando a buques de la Armada Española a recoger a esas personas que están donde no tendría que estar. ¿Cómo se resuelve? Pues caso por caso, utilizando la mejor solución posible.
Desde luego sabemos...
Otra cosa es que...
Es muy complicado saber cómo se resuelve, yo coincido con lo que estabas diciendo... Pero desde luego lo que tenemos claro es cómo no se resuelve. Y lo que yo no entiendo es que el gobierno, tanto que se estila la palabra cursi esta del relato, que el gobierno no haya hecho el relato, no haya hecho la narrativa estos días de, señores, Europa se fue de las costas de Libia porque alimentaba a las mafias con la presencia de los buques que solo se dedicaban a recoger personas que arrojaban las mafias al agua. Y nos fuimos para no alimentarles, y ahora quienes les están alimentando son estas ONGs. Con su mejor intención, con su mejor voluntad, pero les están alimentando.
Que no, hombre, que no.
Salgan de ahí. ¿Cómo es posible que no hayan hecho este relato tan sencillo?
¿Qué tipo?
Es que es la realidad de lo que está pasando.
Pues Carmen Calvo ha empezado.
Porque
estamos en vísperas electorales y Podemos ya ha cogido ahí cacho, ya ha empezado a meterle la navaja al PSOE con que son insolidarios.
Yone Belarra empezó
inmediatamente.
Pero no lo ha explicado bien. Aquí nadie ha hablado de la operación.
Un momento. Yone Belarra, Podemos.
Hay que trabajar para que las ONGs puedan realizar su trabajo y, por supuesto, no criminalizarlas. Ya lo decía, lo insistía en ello ayer. Me hubiera gustado que la señora Calvo fuera tan dura con Salvini como lo ha sido con Open Arms y con las personas migrantes que estaban a bordo del barco.
Respuesta de Carmen Calvo a Yone Belarra.
Nada, no tengo absolutamente nada que decir. Forman parte de lo que a cada uno se le ocurre decir. Todo el mundo sabe que me parezco mucho a Salvini de toda la vida, que milito en el mismo partido que Salvini, que tengo las mismas ideas que Salvini y que llevo toda mi vida en la izquierda española, en el Partido Socialista y en el feminismo. Es decir, que Salvini y yo somos exactamente iguales. Esto se puede opinar en el mes de agosto perfectamente.
Sí, pero no estamos entrando.
¿No ha tenido narices para sostener el discurso? Se ha bajado del burro inmediatamente y se ha limitado a defenderse de una acusación que, por cierto, si uno oye a Yone Belarra y oye a Oscar Camps, dicen exactamente lo mismo.
Lo mismo.
Exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo discurso. ¿Para quién trabaja Oscar Camps? ¿Para la extrema izquierda, para el separatismo catalán o para los inmigrantes?
Para sí mismo, seguramente, pero,
también,
y sobre todo. Pero
los intereses
pero,
están vinculados a los de esa gente.
Pero,
sí, porque a mí me
pero
sorprende.
Espera, déjame hablar un poquito, es que estáis lanzadas. Habéis estado en una playa, oye.
Dale, con llorar. Venga, habla.
Bueno, oye, puedo interrumpir yo también y ser gañán, sabes que puedo hacerlo. Si me incentivas, lo hago.
Es una persona muy educada.
No, pero es que sabes que me molesta, que se me va el santo al cielo cuando hacemos este tipo de imposibilidades.
Carmen Calvo.
Estaba diciendo, estaba tratando de decir que si de algo sabe el Partido Socialista desde hace 40 años es de marketing político. Es decir, el Partido Socialista no, que son profesionales de esto, no son aficionados, como los de Podemos y como los de Ciudadanos a veces. Son igual, el PP y el PSOE son profesionales. Y saben lo que hacen y no se dejan llevar por emociones nunca, jamás. Aunque te lo parezca. ¿Tú te crees que Carmen Calvo se emociona? No se emociona absolutamente nada. Es decir, está haciendo su trabajo, es una profesional. Muy cualificada, por cierto. Y está diciendo lo que tiene que decir. Y está diciendo lo que tiene que decir en base a sus sismógrafos electorales, que le están indicando que esto no gusta a la base social de la izquierda. Esta Gochone no sé qué, o cómo se llama.
Yone.
Esta señora pues está con lo de los círculos de Podemos, están con su rollo doctrinario, están con su teoría, pero no están con el CIS. Con lo que está el PSOE es con el CIS. Y sabe que a su base sociológica, a su base electoral, no le gusta nada esta historia. Por eso no se han ido a buscar a los 700 inmigrantes como fueron otra vez.
Y no solo con el CIS.
Bueno, pero lo ofrecieron.
Está con la Comisión Europea, en cuyas altas instancias está en estos momentos muy interesado Pedro Sánchez y que acaba de conseguir uno de los 4 puestos más relevantes de la renovación de los órganos europeos, que es el de el de Josep Borrell.
¿Pero de qué hablamos cuando hablamos del PSOE? El PSOE es el establishment español y europeo.
Pues,
¿qué va a ser?
Bueno, pues ahora me interrumpes tú a mí.
Hombre, claro, tenía que tocarme algo.
Claro, bueno, pues ya está, me la devuelves, me lo tomo con mucha deportividad.
Claro, te debo 100 todavía.
Vale. Esta primera la encajo con buen gusto. Entonces, lo que te quiero decir es que, evidentemente, yo creo que en lo que pesa más en estos momentos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en el propio Pedro Sánchez, también en Carmen Calvo, es la posible reprimenda de las autoridades comunitarias, que la hubo con el Aquarius y que no se pueden permitir en este momento. Este gobierno en materia migratoria no es el gobierno del año pasado, y es verdad que sigue siendo el mismo gobierno.
Pero entonces podemos colegir de esto que la Fiscalía italiana ha salvado del ridículo más espantoso al gobierno de Pedro Sánchez por aquello de inmovilizar el barco, desembarcar a los inmigrantes y así que el buque no viniera a Palma de Mallorca.
No, porque los bandazos se han seguido produciendo. O sea, el gobierno, el escorpión es su propia naturaleza y acabará picando. Entonces, este gobierno es el gobierno de las rectificaciones, es el gobierno de los bandazos, los ha habido y muchos este verano, pero no ha llegado a la vergüenza superlativa, a mi juicio, del año pasado, de frivolizar con un asunto como el migratorio, utilizando de manera electoral y desde el punto de vista mediático a inmigrantes que estaban a la deriva en el Mediterráneo. Creo que eso no ha ocurrido. Yo, si tuviera que elegir, desde luego me quedo con los bandazos de este verano y no con la frivolidad del año anterior.
Repito, ¿qué pinta un buque de la Armada yendo?
Sí, ya has hecho esa pregunta.
Ya, no, pero es que si realmente...
Ahí estamos todos, claro que sí.
Es que si realmente...
Pero yo me hago otra pregunta. Es que yo no había terminado y me has interrumpido tú.
Nos quedan 3 minutos. Uno para cada uno, venga.
Me parece muy bien, pero yo tengo otra pregunta. A mí me sorprende como un señor, como el capitán del Open Arms, tanto que decía que estaban absolutamente desbordados en la cubierta del barco, que no daban abasto para atender, y tenía tiempo para hacer 5 entrevistas diarias a todos los medios de comunicación de este país.
Porque este señor está en su propio campaña de marketing permanente, que luego rentabiliza en sus negocios de salvamento, es así, retribuido por el contribuyente español en Cataluña, en Valencia, etcétera. No, pero yo lo que digo,
si realmente
hubiera habido aquí un mínimo de rectificación, estos inmigrantes que nos toque acoger, que serán 30 o 50 o los que sean,
15 según Carlos.
Pues 15, se suben en un avión de Iberia y se vienen y sale, es lo lógico, es lo natural, o en ferry. O en ferry, o
que
como
ferry
sea.
Encima, bueno, era el camino, como, la vía como natural. Sea.
Desde luego, que no tiene ninguna lógica y resulta ofensivo para las Fuerzas Armadas y para todos los españoles es mandar un buque de la Armada a recogerlos. Es carísimo, es absurdo y es una mala utilización, una malversación de un buque de la Armada, clarísimo.
Y con permiso de Isabel y de Ketty, le voy a dar los últimos 2 minutos a Pepe García Domínguez.
No te lo perdonará.
Se vengarán de ti.
Mira, ya está.
¿Qué vas a hacer con eso?
Aprovecha.
Pues mira, lo que voy a hacer es celebrar el cambio de actitud de las élites políticas españolas, y hablo de las élites en plural, porque incluyo al Partido Popular y sobre todo al PSOE, que me parecen los partidos serios que hay en España y lo han sido siempre, por una razón. Es decir, ahora mismo estamos remando todos en una misma dirección, que es bastante acorde con esos principios de la Comisión Europea y bastante distante de la demagogia populachera. se están distanciando enormemente de lo que hicieron las mismas élites políticas, el Partido Socialista y el Partido Popular, desde el principio del siglo hasta que hace eclosión la gran recesión en 2007-2008. Aquí estuvimos durante 8 años diciendo necesitamos muchísimos inmigrantes porque nos van a pagar las pensiones. Es mentira, por desgracia es mentira. Los inmigrantes no nos van a pagar las pensiones, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Estuvimos diciendo, es fundamental para la economía española que lleguen muchísimos inmigrantes. Era fundamental para cebar una burbuja inmobiliaria de casas que no hacían falta para nada y que la mitad ha habido que tirarlas o regalarlas por 4 perras, porque eso era una locura y nos ha llevado a la quiebra de nuestro sistema financiero. España, mientras teníamos 1.800.000 parados, que nunca dejamos de tenerlos. La gran responsabilidad de los gobiernos de Aznar y del gobierno de Zapatero, Partido Socialista y Partido Popular, fue toda esa demagogia de los inmigrantes. No hacía falta. España, como todos los países desarrollados, necesita inmigrantes cualificados, igual que los necesita Canadá, igual que nos necesita Alemania. Australia, igual que, bueno, estoy hablando de fuera de la Unión Europea. Es decir, tú quieres ir a Canadá, quieres ir a Australia, quieres ir a Estados Unidos y, bueno, determinadas profesiones que hacen falta se admiten naturalmente. Ahora, usted llega con ninguna cualificación, lo siento mucho. No podemos aceptarlo. Bien, parece que Partido Socialista y Partido Popular por fin han entendido eso. Nos ha costado traer a 4 millones de personas, que lo siento mucho, pero la mayor parte no hacían falta a la economía española, y nos ha costado una crisis económica. Celebremos que por fin parece que reman en el buen camino.
No te quejarás, Pepe García Domínguez.
Yo siempre me quejo.
Muchas gracias.
Ahí he dicho la verdad, ¿ves?
Quiero contar la anécdota de cuando llegué a Barcelona el lunes pasado.
Pero ahora me la cuentas, pero es que ya no nos da tiempo para más. No nos hemos tomado el GastroPlus tampoco. El GastroPlus, si es que no nos ha dado tiempo a nada
Pepe,
esta tarde.
Se da a Pepe hoy, que viene desentrenado total.
Para que todos podáis digerir bien.
Está blandito.
Viene blandito.
Las pullas que os vais lanzando. Bueno, adiós a las digestiones pesadas, a cualquier molestia después de la comida, gracias a GastroPlus de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en mundonatural.es.
Qué buenas son todas las tertulias, pero qué buena es la tertulia cuando viene Isabel San Sebastián. Muchísimas gracias.
Un besazo. Keti
Garat,
lo pasamos
placer.
Pipa.
Y Pepe García Domínguez.
Sufrimos muchísimo.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.